Buenas tardes, amigos y amigas. Eguski Ratia, estamos aquí, como siempre, Grupo Salvaje, todos los martes, aunque llueva, haga calor, haga frío. Estamos aquí.
Bueno, hoy hace un poco de todo, ¿verdad? Porque frío no hace, sí. Pero caer está cayendo a gusto.
Está chorreando, que no veas, y es buena tarde para ver pelis, oírnos, ver series.
Para escuchar sobre pelis y sobre series.
Sí, está guay. Sí.
Eso está bien.
Mola. Estamos aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, 107.6 en La Sacana, en Estando Irratia, y eguski.eu, para todos los que queréis hacer eguskides, ver las charlas que vamos a dar estas semanas, estamos dando, también para bajaros el podcast, lo que queráis, y nuestro correo es salvaje@eguski.eu, para que nos escribáis, y nuestro Facebook también, para que nos digáis lo que queráis. ¿Eh?
Qué bien. Oye, pues hablamos un poquito de series aquí al principio, mientras esperamos aquí al amigo Mikel Navarro.
Sí.
Ya os conté, ¿no?, que se había terminado la serie esta del Pueblo contra J. Simpson. Es una serie antológica de American Crime Story y la verdad es que les ha salido fenomenal porque han tenido más de 3 millones de espectadores y han tenido, vamos, bastante ratio en la demo que hacen los martes.
Ajá.
Bueno, pues ya han anunciado que la siguiente temporada va a estar dedicada al huracán Katrina. Y lo que pasó con ellos. Y ha tenido tanto éxito esto de la serie antológica, es decir, coger un caso que ha sido real, que ha sido de verdad, que ha pasado, y hacer una serie al respecto, que la famosa serie Law and Order, Ley y Orden, que es una serie muy típica ahí en Estados Unidos, también va a hacer una serie que se llama Law and Order True Crime. Y también van a hablar de un caso famoso y tal. En este caso, fíjate, los hermanos Menéndez.
Menéndez
en este caso, que eran pertenecientes a una familia de estos de mucha pasta de Beverly Hills, que se cargaron a sus padres en el año 89. Y bueno, pues también hubo un juicio y tal, y vale, pues lo van a llevar a la televisión. A mí estas cosas particularmente me gustan. Y yo cuando hay juicios y tal, oye, fantástico. Ha estado súper bien la de J. Simpson, ¿eh? Una pasada, o sea, hasta el final. Bien. Hasta el final ha estado impresionante. Para mí ha sido de lo mejor que he visto este año.
Oh.
Y lamentablemente también ha terminado la de 11-22-63. ¿Os acordáis?
La de que volvía.
Ha terminado a lo bestia. Ha terminado genial.
¿Va a haber más? ¿Va a continuar o no?
No, porque han hecho una cosa muy digna, que es respetar el libro.
Han respetado
el libro de principio a fin. El libro tiene su final, porque es un libro que se escribió para eso. Te cuenta una historia y punto. Tú haces una serie sobre ese libro, que le han hecho muy bien las cosas, hay que decir. Porque han tenido 10 episodios para... No, 8 creo que han sido. 8 han sido. 8 episodios para contar toda la historia tranquilamente. La han hecho a su modo. Han hecho alguna variación que no ha deslucido
alterado,
mucho,
¿no?
La verdad. Y le han dado un final digno. Han terminado la serie como hay que terminarla. Exactamente como terminó el libro.
Vale,
y bueno,
vale.
Si algún día hacen otra cosa, pero vamos, no será respecto de esto, ¿eh? ¿Qué tal, Mikel Navarro?
Muy buenas tardes. Usted sí que es digno. De todas formas, es que no me puedo controlar.
Y a poco de empezar.
Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende también del podcast. También hay que...
Eso es, claro que sí.
Esto es atemporal. No me puedo resistir. Esto, señor Lobo, se nos está yendo de las manos directamente. Tenemos a la gente Pendergast 2.0, todo hay que decir. Comenzó con un micrófono rojo que trajo. Poco a poco, ya se hizo con la mesa, es el jefe él. Ahora, atención, ha traído una tablet.
Sí, ya lo he visto.
Pendergast 2.0.
No he querido decir nada.
A ver, esto ha sido hoy de modo excepcional porque se me ha olvidado...
No, es que me gusta. Nos gusta este agente Pendergast profesional.
Se me ha olvidado imprimir una cosa que quería haber impreso y entonces pues no he tenido más remedio, como la tengo en la nube, de traerme el...
Cierto.
Hoy hay muchas, además.
Hacemos un llamamiento incluso al orden global, ¿no? Al mundo, ¿no? Esos árboles, ¿verdad?, que se talan, no utilicen papel, tanto papel, no desprecien tanto papel.
Hay que reciclar.
Hay que reciclar. Da ejemplo. Igual no tanto porque el coltán con el que está hecho esa tablet también viene de minas. Claro, es que tampoco se puede ir de guay. Quiero decir tampoco se puede ir diciendo una cosa, pero luego estás jorobando la otra. Y dicho esto, ya nos estamos ayudando al medio ambiente, ¿o no?
Igual estamos poniendo peor las cosas.
Sí.
Tampoco contribuimos demasiado al cine, pero lo criticamos, por eso estamos aquí.
Nos gusta.
Y puede continuar, por favor, con su sección, El Saltico, que no sé si habrá...
No hemos hecho nada.
Hay que poner.
Bueno, que sepáis que yo... Fijaos lo que yo me esfuerzo por este programa. Lo que yo me esfuerzo. No, en serio. Además, todas las semanas que me trago cada basura. solamente para poder decirle a nuestros oyentes que es una basura, para decir, oye, ¿no veis esto que es
¿No será que igual tú te equivocas?
Me puedo equivocar.
Es que la labor del crítico de cine está ahí.
Hay series que veo que luego cancelan y series que no veo que renuevan. Por ejemplo, han renovado Lucifer. Lucifer es una basura. Es una serie tonta, absurda.
Pero es que entra en su contrato ver estas basuras. Usted cobra por ver basura también.
Tengo que verla.
O sea.
Bueno, pues ya os dije que Lucifer era una basura. Bueno, pues han sacado una serie que se llama Winona Earp.
Cuidado.
Winona Earp.
¿Algo que ver con la Ryder o no?
No. De una chica que va en un autobús, vuelve a su pueblo natal, donde se producen ciertas circunstancias sobrenaturales en las que se enfrenta a bichos y demás.
Defectos visuales.
Horroroso. O sea,
defectos visuales.
No había modo de poder seguir con la serie. Sin embargo, gracias a esta búsqueda que hago, me he encontrado con una serie bastante chula. Se llama The Hunters. La estrenaron ayer. Y va sobre una invasión alienígena y los aliens dan mucho miedo. Matan mucha gente, sale mucha víscera, sale mucha...
Ah, sí, eso nos gusta, nos gusta.
Es un poco gore, ¿eh? Tengo que decir que, además, en los primeros 10 minutos vemos ahí una autopsia a un alien alucinante. Empiezan ahí a sacarle órganos, no se cortan un duro. Y las muertes son bastante bestias. Me ha gustado.
¿Cómo son estos?
Sobre todo el tono, es de la sci-fi. Y me gusta el tono.
¿Cómo son los bichos? ¿Son así tipo Predator?
Pues no, fíjate que los bichos se parecen, es como adoptan la forma humana. Sin embargo, por ejemplo, si les disparan en la cabeza no los pueden matar. Tiene una especie de escudo en la cabeza que se les deforma, pero no los pueden matar.
Tiene el punto débil. Tiene que haber algún punto débil, ¿no?
Exacto, lo tienen en el torso, tienen el punto débil.
¿Torso? ¿Qué palabra? ¿Torso? Que no escuchaba. Muy bien.
Suena muy varonil, ¿no? Torso.
¿Sí? ¿Tienen pelo en ese torso? Continúe. No, es que no quiero. No quiero interrumpir.
Menos mal.
Continúe con ese torso.
Que sepáis, por cierto, que viene el frío. Viene Juego de Tronos.
Sí, he visto ya.
Acaban de sacar el segundo tráiler.
He visto un tráiler. Toma lo que significa cada toma. Me senté en el sofá y he hecho.
Con bastante. No he querido verla. Pero bueno.
Ya están, atención que ya están diciendo spoilers, cuidado.
Sí.
Ya están, no quiero ver nada, no quiero participar de esa información.
Bueno, sí. ¿Vosotros vais a ver la
temporada?
Sí, seguimos.
De acuerdo,
somos fieles fans.
Muy bien. Deciros que va a ser esta la última temporada de Episodes, alguna vez os he hablado de ella, Matt LeBlanc, que fue un actor de Friends. Nunca tuvo demasiado éxito, pero esta serie la verdad es que ha estado muy bien. Es de estos guionistas británicos que les contratan para hacer una serie, la misma serie en Estados Unidos, y cuando llegan allí pues se enfrentan a todo lo contrario de lo que sucede en Gran Bretaña, ¿no? Ahí respetan un poco que ellos sean los guionistas, sus ideas, los actores. Ahí llegan ahí y dicen, no, ustedes van a trabajar, el actor principal es Matt LeBlanc. Y está muy bien, porque el propio Matt LeBlanc hace de sí mismo.
Hizo una serie también, tuvo
muy escaso éxito. Pues lo bueno de esta serie es que Matt se ríe de sí mismo. Y está muy bien. Y dice, no, si ya sé que yo solamente tuve éxito por Friends, o sé que estoy gordo, o sé que estoy.
Sí, se ha puesto fondón, ¿no?
Pero cobrando. Sí, no es lo mismo estar gordo sin cobrar.
Oye, la verdad es que es muy simpática, ¿eh? La serie es bastante simpática. Se va a estrenar de cara a final de año. No sé si vosotros seguíais en vuestra adolescencia o juventud o niñez, Las chicas Gilmore. ¿Os acordáis de esta serie? Bastante ñoña y edulcorada.
Sí, ha sido ñoña.
Hubiera entrado perfectamente en nuestro programa, por cierto, de Almíbar.
Un éxito, ¿eh? Hay que saludar a los oyentes que nos han apoyado. Hashtag Almíbar. Y saludar también, hay que saludar, que se nos va a olvidar, a la fábrica, a Bosch Siemens.
Sí, eso es, que nos oyen, nos escuchan.
Y en especial quiero saludar a Pedro. Pedro es un gran amigo. Y nos escucha el programa y hay que... Pedro, un abrazo.
¿Y nos escucha en directo?
Sí, currando. La gente currando nos escucha.
Nos escucha mucha gente.
En las fábricas que trabajan aquí al lado de Pamplona, de Iruña, les saludamos a todos.
Bueno, pues os cuento. Las chicas de Gilmore tuvieron muchísimo éxito. Vimos crecer a Rory, que era la hija de la actriz principal. Y bueno, la historia lleva un poco sobre ella. Han pasado muchísimos actores por esta serie. Y bueno, pues se terminó hace bastantes años y la van a recuperar. Pero solamente de un modo bastante chulo. Lo va a hacer Netflix y va a hacer 4 episodios de 90 minutos. Joder. Y cada episodio corresponderá a una estación del año. Lo van a hacer de cara al otoño y la productora ha pedido, por favor, a Netflix que no saque los 4 episodios a la vez. que haga el favor de distanciar...
Respetar la estación.
No ya la estación, porque todo sería un coñazo de un episodio cada estación, sino respetar al menos una semana entre episodio y episodio.
Ya ves tú.
Sí, bueno. Si las... es que claro... Es que
tú lo verás en verano, ¿no? El de verano.
Claro, hacerlo de un tirón, es que tiene su cosa.
Estilo Vivaldi.
Y por cierto, las chicas Gilmore es curioso porque también ha salido la noticia de que un productor las ha denunciado.
Ojo.
Porque aquí todo el mundo quiere cobrar y entonces está visto que saca la chica al Gilmore, él estuvo produciendo en sus años mozos y dijo, bueno, pues yo quiero pasta.
Bueno, ahí todos a sacar...
Es que es una pasada y sí. Les ha pedido pasta.
Sí.
Estoy acabando. Homeland, sabéis que esta serie que me gusta bastante.
Uh-huh. Mucha gente me habla de Homeland, ¿eh?
Es que es una serie buenísima, de verdad.
Me da pereza a mí. Me da pereza
a mí también.
Os merecería la pena, os gustaría, ¿eh? Bueno, pues Homeland se desarrolló la última temporada en Berlín. Estuvo bien, bastante bien, y por fin vuelven otra vez a rodar en Estados Unidos, en Nueva York. Uh-huh. Y es noticia porque se supone que igual también puede ser la última temporada, que va a ser la sexta.
Cuidado,
¿eh?
Que he mirado viajes a Nueva York. Cuidado, que estoy mirando.
Y luego dos noticias sobre cine. Que sepáis que hoy, hace 22 años, se estrenó Tesis, de Alejandro Amenábar.
Sí.
Sobrevalorado, ¿no?
No.
Según qué películas.
Vamos a respetar.
Voy
a respetar Tesis porque Tesis.
No, Tesis sí.
Tesis está muy guay.
Es el signo de una época,
sí,
cuidado.
Sí.
Y el signo de una realidad que hasta entonces.
Sí.
Bueno, luego tuvo su moda, ¿no? Las snuff movies.
Uh-huh.
Sí, además, no. Yo creo que coincide también con una oscuridad en la historia de la criminología del país, ¿no? Con recuerdo el tremendo crimen que marcó toda una generación del crimen de Alcácer, ¿no?
Ah, claro, es verdad.
Que también se habló de snuff movies.
Sí, sí, se hablaron de muchas cosas.
Sí.
Bueno,
sí,
es un
sí.
Género que... Sí. Un género, quiero decir, una moda y un...
Los 90, ¿no?
Un tipo de rodar una tortura, ¿no? Por así decir. Uh-huh, uh-huh. Que sí que tuvo su moda y hubo películas que...
Sí, sí. 8 milímetros, ¿no?
Sí, también, efectivamente.
También,
tenía su aquel muy oscuro todo, ¿no?
Sí, sí.
Continúe,
pues eso, nada, sin más, deciros que 20 años. Y ya para terminar, ¿os acordáis del chavalico que hizo de Anakin Skywalker en Star Wars 1,
la amenaza fantasma? Ya he visto,
bueno, pues
sí.
Ahora mismo está internado en un psiquiátrico porque padece esquizofrenia. El pobre chaval, se ve que el rodaje de la serie, de la película no le vino bien. Ahora tiene 27 años el chavalico.
Sí, está también fondoncillo, ha comido bastante.
Sí, nosotros también
lo estamos y sin ganar tanto.
Y directamente, estaba en la cárcel por una condena por exceso de velocidad y ser perseguido por la policía y demás, y directamente de ahí al psiquiátrico.
Qué pena.
Pobrecito Anakin Skywalker.
Otro juguete roto.
Lo mágico que era.
Agente Pendergast, ¿qué le parece también esa sugerencia de juguetes rotos? Para otro programa, ¿verdad? Daría juego.
Oye,
¿eh?
Pues de hecho habrá
hay
que
muchos,
apuntarlos.
Hay muchos. ¿Sí?
Hay muchos juguetes rotos.
Cuidado, ¿eh?
Sería un programa bastante interesante.
Estaría guay, sí. Sí.
Para
que además hay mucha información también, ¿no? De personajes. Y también juguetes rotos que se han recuperado, ¿no? Pero casi todos no.
Por cierto, Miguel Navarro, ¿ha visto usted Fear the Walking Dead?
No, ayer estuve ocupado, no, sí que ha vuelto y ya me han comunicado. Además, mi madre es gran seguidora.
¿Cómo que es su madre?
Sí, sí, mi madre ve tanto Fear the Walking Dead. Bueno. Y me ha dicho que estuvo viendo en versión original, cuidado, el Talking Dead. Atención, hay debate. Tras la emisión de Fear the Walking Dead, hay debate y dijo que estuvo muy entretenido.
Dijo pues que ahí no hay subtítulos ni nada, eso es.
Dijo que estuvo muy entretenido, le gustó. Creo que sí, que hay subtítulos, puedes coger subtítulos. Cuidado que eso. Hombre, es otro. Hay que ponerse en otra perspectiva, que Fear the Walking Dead es todo el comienzo. Mucha gente, hay mucho hater también, ¿no? Que desprecia. No tiene tal vez el nivel de la otra, pero es diferente. Y sí que es cierto que desesperan, porque realmente, claro, hay que ponerse en esa situación. No saben, es el inicio, no saben cómo pueden reaccionar, cómo qué tienen que hacer, cómo enfrentarse a...
Yo debo decirte, Miguel Navarro, que a mí no me gustó
nada
la primera temporada de Fear the Walking Dead. De hecho, se estrenó el domingo, se pudo ver a partir del lunes, yo decidí no verla.
Hemos estado saturados tanto...
Tuve otras cosas que hacer y
no, que no... Que no quieres decir cuáles, cuidado.
Secretismo.
Cosas de la policía.
Sí que es cierto que se habla, se comenta que, en general, que ha gustado mucho que es la estética de Los Ángeles sumida en el caos. Que está casi muy por encima del nivel de los personajes, el nivel de guión y demás. Que está bastante bien representada la ciudad de Los Ángeles.
Qué bien.
Sí que he leído además varias críticas sobre eso. Bueno, vamos a ver. Es otro ritmo, ¿no? De serie y tal vez también se critica que es otro nivel también de personajes. Aunque también visto la involución de ciertos personajes en Walking Dead, como el amigo Rick, pues...
Rick.
que ya nos está dando hasta para atrás, ¿verdad? Con ese cuello ladeado.
Sí, sí.
Sobreactuado, ¿eh?
Ah, mira, de esa fue la foto, ¿no? Que pusiste.
Sí. Sí, recientemente, sí, 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 sí. En un grupo que tenemos secreto de WhatsApp.
De Walking Dead.
Oye, ¿sabéis que el de Daryl, el personaje este de Walking Dead, va a hacer una.
Efectivamente, Norman Reedus,
Ride. Una serie que se llama. Exacto. Se llama Ride with Norman Reedus, y el tío va a ir con la moto, con diferentes motos, ha firmado contratos con diferentes marcas de moto, así, sin más.
No, ¿no? Es mala idea, porque va a tener tirón y por la América profunda, sí. Cuidado.
Y va a ir con la moto, rutas, exacto, por los caminos de Dios.
Salvajes.
Mola.
Sí, sí.
Mola.
Muy bien, y luego el tío, bueno, es claro, mantendrá el look habitual que tiene de motero rudo. Y bueno, pues a ver qué tal le va.
Muy bien.
Bueno, y estamos de enhorabuena porque el cine negro tiene cabida también en una nueva publicación que vuelve. Vuelve el caso por todo lo alto.
Así
la mítica publicación del caso. Y bueno, pues aquí el que habla va a tener la suerte de tener un espacio de cine negro dentro de esta publicación.
Mola.
Ya hay un primer artículo ya escrito y enviado que se va a publicar el próximo 22 de abril, viernes, creo que cae, con el lanzamiento de este mítico semanario llamado El Caso.
Pero que va a salir en papel otra vez.
Va a salir en papel, un papel tipo revista, con un facsímil adjunto de un ejemplar del clásico diario, del clásico semanario El Caso en papel, ¿no? Uh-huh. Pero vuelve en papel, hay diferentes periodistas que van a escribir en él, hay una redacción en Madrid trabajando sobre el caso, uh-huh, y por ahora yo soy el único redactor fuera de Madrid, ¿no?
De cine negro.
Y en este caso hay diferentes secciones, y la sección, claro que una publicación de crónica negra, pues tiene también. Nos alegramos por ello porque nos gusta el cine. Tiene su cabida, tiene el cine negro, en el que no solo voy a hablar de películas o de actores o actrices, sino también de esos actores vinculados con el cine que tuvieron algún episodio, digamos, controvertido fuera del cine también.
Ah, qué interesante.
Por ahí van a ir los tiros.
El amigo Frank Sinatra, por ejemplo.
Por ejemplo. Por ahí van a ir los tiros del próximo artículo, que no puedo decir todavía de qué se ha escrito, pero sí que es un actor que fue muy famoso en su época, muy famoso, y que tuvo una aventura muy interesante fuera del cine que le costaría la vida. Hasta ahí puedo decir, ¿no?
John Garfield, ¿no?
Habrá que verlo.
El día 22, ya en su kiosco. El caso.
Habrá que verlo,
sí, señor, sí. A gusto. Hoy, ¿qué vamos a hablar?
Pues, ¿de qué vamos a hablar, pues?
Pues hemos decidido, porque sí, porque nos da la gana, porque tenemos esa voluntad tan buena. Y hemos dicho, vamos a seleccionar un año, una añada, ¿no? Una cosecha, ¿no?
Y, qué buena idea.
Y hace poco hicimos varias películas sobre los 80, tal y cual. Y salió, pues, un año que tiene muy buenas películas.
Es que es un año que la verdad es que fue bastante
complicado. Hay varios. En los 80 también hay alguno que estuvimos hablando Mikel y yo. Sí. Pero vamos a hablar.
Cuando estábamos preparando la de los ataques alienígenas y
eso
demás,
empezaron
a salir películas y todas eran del 94.
Sí, nos dimos cuenta que era una añada en la que hubo.
Cosecha del 94.
Cosecha del 94.
¿Qué pasó ese año?
¿Qué pasó aparte de películas, ¿no? Por ejemplo.
Pues fijaos, hoy casualmente me he enterado que yo creo que también tendría cabida un especial sobre ese actor. Falleció muy joven, creo que a los 44 años. Ajá. Fallecería John Candy, Falleció
John Candy.
Mira que me gustaba. Sí,
que nos hemos reído muchos todos con él. Yo creo que era un tipo.
Era el actor amable, era muy amable. Sí.
A mí siempre me gustaba. Eran muchas veces películas de muy bajo.
Hacía de Chewbacca en La loca historia de la guerra de las galaxias, ¿no? Por ejemplo.
Era un actor muy simpático. Todos recordamos a John Candy, este actor orondo, ¿no? Más bien gordito, que nos hacía a todos reír. Yo creo que a mí me gustaba mucho. Muchas de esas películas pues eran de baja calidad,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero él realmente las hacía gracia. Siempre que estaba John Candy en la tele, a ver qué estábamos viendo, ¿no?
Y murió en el 94.
Murió en el 94, lamentablemente, dentro de prácticamente casi terminado un rodaje de una película, no me acuerdo cómo se llama, Wagons East, creo que es, o Wagon West o algo así, que era sobre el oeste, y en Durango, en México, mientras dormía, pues tuvo una parada cardiorrespiratoria, un infarto.
Fue muy rápido, sí.
Y falleció a los 44 años, ¿no? Uh-huh. Este actor que todos recordamos de aquella que hacía de Solos con nuestro tío o algo
solos
así, ¿no?
Sí, muy buena, sí, película. Bueno,
daba mucha risa, ¿no?
Qué buena.
Y si os dais cuenta, siempre era un tipo como solitario, ¿verdad? Solitario, que que más bien era torpe, que la, no estaba muy, no encajaba muy en la sociedad, pero sin embargo era el que luego solucionaba muchos de los problemas, ¿no? También lo recordamos en algún... Era un tipo normal, ¿no? También de guarda jurado en alguna película.
Sí, sí.
Bonachón, el bonachón. Era sí, muy sí. Bonachón.
Sí, sí, uh-huh. cierto. Y gracioso, ¿eh? Muy gracioso. Un desastre total.
JFK también sales, no me acordaba, sí. Eso
es John Candy, vaya, pues sí, falleció el año 90.
El gran lío, yo, tú y mamá.
Veo un especial ahí, ¿eh? Podemos hacer un...
Pues
un...
Son pelis muy... Solo en casa también sales, ¿verdad?
Solo sí, en casa, sí. La verdad que John Candy. Buenas.
Bueno, pues ese año también se estrenó Friends.
Dos cuñados desenfrenados.
Malísimo.
¿Os acordáis de Friends?
Sí, Friends. Sí, está bien.
La serie se esta estrenó... donde salieron todos estos actores que, vamos, estuvo un montón de años y que hoy en día se sigue considerando una serie de culto y una de las series, una de las comedias más importantes de la historia.
Lo que antes estaba yo recordando y no recuerdo bien, porque claro, a veces varía. Una cosa es que la película se ruede en el año 94 y luego opte a los Oscars del 95. Por eso quería preguntar, a ver, ¿quién se llevó la edición del 94? ¿Quién se la llevó? Aunque también el que se lleva la edición del 94 suelen ser películas del 93. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso.
¿Y que, a dónde quieres llegar?
No, ¿quién ganó el Oscar en esa cosecha del 94?
Ah, ahora lo voy a buscar, perdón.
Por eso, porque ahora no lo recuerdo.
Sí, 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 sí. Me he quedado ahí, pensaba bueno, que John Candy...
Pero en 94 pasaron muchísimas cosas, ¿eh?
Hombre, Se murió Kurt Cobain.
Kurt Cobain, 94, ¿eh?
Sí. Sony sacó la PlayStation 1.
Pues fijaos que yo me enteré que cuando la muerte... recuerdo perfectamente cuando murió, estaba yo comiendo en el instituto... Y recuerdo la muerte de que me anunció la muerte de Kurt Cobain.
Y ojo, que en el 94 también fue cuando Nelson Mandela se convirtió en presidente.
Uy, pues, ¿verdad?
De Sudáfrica.
Uh-huh. Hombre, en el 94...
Mundial de Estados Unidos de fútbol.
Exactamente.
Los goles de Jika Haji, esos goles casi de medio campo.
Sí.
Eso
sí.
Es. ¿Y os acordáis de una musiquita que hoy en día tenemos casi todos en el teléfono?
Pues teníamos.
Teníamos. Ahora ya no tenemos.
¿Está usted teniendo el teléfono? Está tocando la guitarra. Realmente.
No la has encontrado.
¿No la has encontrado?
Tiririn, tin, tiririn, tin, tin. Ha hecho con la guitarra.
Tono, el famoso tono de Nokia que se hizo popular en
1994. Es que yo nunca tuve Nokia.
Ah, no, ¿eh?
No, nunca tuve.
Pues es una adaptación, sí, de lo que estábamos escuchando, es el Gran Vals.
Yo tenía un Motorola.
Francisco Tárrega.
Raro eso, ¿eh?
Yo tenía Alcatel.
Francisco Tárrega.
Sí, Alcatel también tuve, ¿eh? Sí. ¿Quién es Francisco? Padre de la Tárrega.
Sí, ¿no? sí Cristina Tárrega.
Anda, iros a...
Gran profesional.
De los años 90 también.
Gran profesional.
¿Eh? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos en los 90? Empezamos ya con películas.
Sí, sí.
¿Qué tablet tiene usted? Es bonita. ¿Qué marca es esta? ¿Es Nokia también? No.
Sí, Nokia, sí.
Bueno, vamos a empezar a hablar de películas que los 90. Voy a empezar yo con la retaila de películas. Ah, bueno, no hemos dicho, perdonarme. Me ha preguntado Mikel, se llevó la mejor película, la lista de Schindler.
Claro, pero cuidado porque no es el
93,
no, efectivamente.
Eso es. Luego estaba El Fugitivo, En el Nombre del Padre, El Piano y Lo que queda del día. El mejor director se llevó Spielberg.
Claro. Pero ya es una película, ya son películas del 93, claro.
Sí, normalmente Filadelfia es así.
Llevó... Igual habría que mirar el 95, que son las realizadas en el 94. Por eso siempre hay que tener cuidado con eso.
Deme 3 segundos.
No. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Un poco por...
Sí. Mira, ya estoy.
Ya está, a ver, ¿quién se lleva?
Díganos.
Forrest Gump se lleva la mejor película.
Claro. Es
de la añada.
Eso es. 4 bodas y un funeral.
¡Oh! ¡Yeah! Y es que yo siempre lo relaciono con Wet. Siempre,
sí, yo
siempre.
Sí. Pulp Fiction, Quick Show, que la he visto esta mañana. Y me ha encantado.
Me gusta esa película.
¿Te has vuelto a ver Quiz Show?
Sí, no hacía mucho que no la veía y no la había visto ni acabar. Y John Turturro hace un papelón de la
Buen actor, John Turturro, ¿eh?
Hombre.
Muy buena película.
¿Recordáis, apuntad esta, La Defensa Lucien? ¿Recordáis esta película?
No. De ajedrez, sí.
De ajedrez. Peliculón, ¿eh?
Sí, sí, muy buena. Sí.
Ah, pues
no,
mira,
no conocida, no muy conocida.
La voy a buscar, pues.
Mira. Pero un auténtico drama,
y
¿eh?
Es que durante hubo una época en la que cada vez que veía algo de Turturro, yo lo veía. Porque es un actor que a mí particularmente me ha gustado muchísimo.
Muy bueno, sí.
Muchísimo.
Gracias.
Cuidado que coincidimos.
Sí, eso es.
Sí. No, empieza a ser peligroso. Sí.
Bueno. No, hombre, tiene también un programa, John Turturro, ¿eh?
Sí.
Tiene un programa porque es un actor...
Ah, tiene un programa de...
Tiene un programa aquí.
Estoy yo hoy que no pillo.
Un programa de rehabilitación, sí.
Señor Lobo, por favor...
Venga, vamos, vamos.
Bueno,
bien,
pues
bien.
Es curioso, porque fijaros, si entras en la IMDb, que para mí es la Biblia en el tema de las películas, te dice que hay más de 3.238
títulos
que han sido publicados en 1994. Claro, ahí entra series de televisión, episodios de televisión, claro. Entra películas, entran cortos, entran documentales, entra absolutamente todo.
Hombre, usted también aquí puede seleccionar, ¿eh?
Sí. Y lo que es que resulta muy curioso, porque fijaros,
cuidado,
si vamos al ratio de usuarios, yo me fío mucho del ratio de usuarios de la IMDb.
A ver qué
hay que ponderar lo que es el valor que tiene la película, la puntuación que tiene y los votos que tiene la película.
Sí,
porque
sí,
muchas veces una película tiene un ratio de un 9,7, un 9,8 y resulta que tiene 40 votos, que son los que han participado en la película. Por ejemplo, si vamos a las películas con más votos de 1994, la primera película
Cadena
es una
perfecta,
película
¿no?
sobre Martina Navratilova.
Me cago en la leche.
Esa tiene un 9,7 en la IMDb. Pero claro,
la han votado en su casa, ¿no?
Claro, la han votado cuatro amigos.
Ciertamente desagradable.
Cuatro amigos.
Esta mujer.
Pero si en realidad
es que
marcas el número de votos, la película que durante muchísimos años ha sido considerada la mejor película de la historia, la IMDb, es Cadena Perpetua.
Cadena Perpetua, es que eso es lo que
tiene 1.600.000 votos y después de 1.600.000 votos sigue teniendo un ratio de 9,3.
Está guay la película.
Mi reflexión ahora a continuación. Está guay la película. Está bien la película, pero la han echado tantas veces
que ha perdido
que ha perdido la esencia y ahora mismo puedo decir sobrevalorada.
No, a mí me gusta, ¿eh? A mí
y tira el boli en plan chulo, sí. Bueno, pues vamos, dejadme hablar un poquito de esta película, porque a mí...
Ciguatanejo.
Ciguatanejo. Siempre me ha gustado. O sea, que sepáis que ha sido dirigida por Frank Darabont. Si yo digo Frank Darabont, sabes de quién hablo, ¿no?
Pero cuidado, porque hay otra que ya me produce directamente asco, lo diremos después. De tantas veces que la han puesto en
también, pero si te también. Digo Frank Darabont, tú sabes de quién hablo, ¿no?
¿Quién? Cuéntenos.
Es el guionista de Walking Dead.
Cuéntenos.
Actualmente es el guionista de Walking Dead.
Mire,
y también Frank Darabont...
Por eso es Walking Dead Perpetua, ¿no? También va a ser.
Bueno, pues esta película está basada en una novela corta de Stephen King. Estaba dentro de un compendio de libros de historias que se llama Las Cuatro Estaciones, que fue publicada en el 82. Bueno, pues este Frank Darabont, además de dirigir esta de Cadena Perpetua, también dirigió posteriormente La Milla Verde.
Muy buena.
¿Os acordáis?
Muy buena, sí.
Y también The Mist, La Niebla.
Sí.
Ah, es verdad.
O sea, un final
persona,
brutal.
Sí,
además.
Es una persona que ha estado bastante relacionada con...
Las tres son libros de Stephen King.
Con Stephen King. De hecho, hay una anécdota de respecto a esta película que me ha parecido muy divertida, la he traído. Y es que Stephen King no llegó a cobrar nunca los $5,000 que recibió por el guión.
Joder.
En lugar de cobrar, o sea, le dieron un cheque con valor de $5,000, pero no lo cobró. En lugar de eso, se los devolvió a Frank Darabont y le dijo, por si acaso algún día necesitas dinero para la fianza.
Muy bueno.
Sí. Y entonces, bueno, pues ahí se quedó la anécdota y los $5,000 que nunca los cobró.
Mira, actor de estos de Me Suenas.
¿Quién? A ver.
El alcaide.
Ah, sí.
Bob Gunton.
Sí, me suena.
Es hashtag
como... me suenas. Sí, porque además
me
es como,
suena, ¿sí?
como que aparece mucho, ¿verdad?
Por ahí,
aparece
ahí,
mucho
sí.
siempre en películas.
Sí.
Y luego hay que decir que fueron también años como muy de Tim Robbins, ¿verdad? Que ha estado bastante desaparecido. Pero tuvo como esos años en los que aparecían bastantes películas.
Me parece buen actor, ¿eh?
A mí me carga un poco. Me carga un poco. No puedo un poco con él.
Uh-huh.
Depende.
Un poco Jacobo, ¿no?
Sí.
La escalera de Jacob, ¿no? ¿No hace él también?
Sí, también, sí, la escalera de Jacob. Bueno, pues esta película ha sido durante muchísimos años
la mejor valorada.
La película más
valorada.
Y además muy alquilada en videoclubs, ¿eh? Yo recuerdo que siempre estaba alquilada.
Y siempre la echaban en la tele, es que lo que dices, ha perdido un poco de...
La hemos visto muchas veces, ¿no? Pues sí que la están viendo y ya la están echando y la ves, ¿no?
Yo igual ya no.
Igual ya la quitamos.
Igual ya no.
Pues mira, y estáis hablando de los Oscars y esta película fue la gran perdedora porque estuvo nominada a 7 Oscars
sí,
no se llevó ninguno.
No se llevó ninguno. ¿Y quién se la llevó?
¿Cómo que sabes? Lo acabas de decir.
Forrest Gump. Forrest Gump también, bueno, qué año, ¿eh? Y qué música. La banda sonora espectacular, hay que decir. La banda sonora espectacular. Una película que todos, yo creo que todos vimos en el cine, ¿no?
Yo la vi en el cine, sí.
Sí.
Gran éxito.
Había que verla, ¿eh?
Está muy bien, creo que sí.
Se llevó también un premio a mejor director.
Película. Tantas frases se han dicho ya de hechas, ¿no? De que ya se ha pasado ya la historia esta película. y además esto de gambas que quieren montar, ¿no? Las buba, ¿no? Era las esto de gambas.
El Teniente Dam, ¿no? Y sí. Buba, ¿no?
No, pero
las gambas estas están hoy en día en el Pier de Santa Mónica, en el Muelle de Santa Mónica. Uh-huh. Ahí está, ¿no? La tienda incluso de las gambas famosas, ¿no?
Pero ojo, que esta película no solamente se llevó el Oscar a la mejor película, también se llevó al mejor director,
Robert
Zemeckis, al mejor actor, Tom Hanks, también al mejor guion adaptado, porque el guion original, como luego veremos, lo llevó otra película. Y mejores efectos visuales y mejor montaje. Ojo que los efectos visuales los hizo Industrial Light and Magic, que es esta empresa que era de Lucas, precisamente.
¿De Lucas?
¡Lucas! Y bueno, siempre ha estado al cabo de todo. Siempre que había efectos digitales buenos, estaba la industria de Light and Magic.
Y además lo hace muy bien porque todos recordamos, yo creo que si algo destaco de esta película es esos momentos históricos en los que se cuela continuamente el protagonista, ¿no?
Escenas míticas, ¿no?
Y escenas míticas con el propio JFK ahí dándole la mano, aparece en un momento dado. Está muy bien hecho, bien realizado.
Para el año en el que se hizo, es una pasada. A todos nos sorprendía muchísimo cómo conseguían, no solamente, es que no era un pegote, ¿no? Es que realmente estaba ahí, con la textura que tenía el film.
Está muy bien hecho.
En ese momento.
Y es una auténtica, es una película buena, ¿eh?
Esos arrebatos, ¿no? De Tom Hanks ahí. Igual es el papel de su vida, ¿no?
Sí, te puede gustar más o menos, pero te puede gustar más o menos, pero la verdad que
igual la película está guay, lo vas a ya meten dramilla.
Hay también almíbar, ¿eh?
Hay almíbar.
Lacrimógeno.
Tonto es el que dice tonterías, ¿no?
Sí. Bueno, son frases que pasan ya, ¿no?
La vida es como una caja de bombones, ¿no? Tal igual, sí.
No, está bien. A mí particularmente me gusta muchísimo Forrest Gump.
Bueno, pero nos gusta mucho más Pulp Fiction.
Sí, señor, está mucho
esta
más
sí
guapa.
Que nos gusta. Esta sí que es probablemente una de las mejores películas que se han hecho. Es que está podium.
¿Qué pasa?
Que diga tacos, por favor.
La magia, ¿no? De Pulp Fiction.
La magia de Tarantino, una película que con poco,
una fuerza visual impresionante,
hace tantísimo, ¿eh? Y ahí es la esencia tarantiniana en estado puro, que luego de ahí es como que ha hecho retazos, ¿no? De otras cosas también que han estado muy bien, pero esto es impresionante.
Y esta película ya no impactó a nivel cine, ya a nivel ya musical incluso, porque revivió mucha la música surf de los 90, revivió gracias a la banda sonora, ¿no? Y muchos
claro, de ahí
el fetichismo, ¿no? Por los años 50, ¿no? Y 60, ¿no?
Y el mimetismo que siempre ha tenido Tarantino en saber copiar lo mejor de que él ha mamado realmente, ¿no? Se nota que ama el cine. Él
es el primer friki del mundo. O sea, él ha vivido...
Sí, podríamos decir que sí.
Se cascaba todas las películas en VHS, estas películas antiguas de serie B, se las veía todas. Y bueno, lo realmente importante de esa película, lo que marcó una época, fue el tema del montaje.
Sí, el flashback, la historia, volvió, ¿no? El flashback.
Eso es. ¿Cómo contaba la historia a retazos?
Mucha gente no comprendió en un primer momento es lo que estaba ocurriendo.
Recuerdo mi padre, la vimos en la tele, dijo, vaya mierda, yo no entiendo. Y se tiró.
Sí, porque pasa adelante, atrás, va cambiando. Y luego, sobre todo, esos diálogos que hicieron famoso a Tarantino. El famosísimo diálogo de la hamburguesa,
la Royal con queso,
que en Francia, como la llamaban, y la verdad es que impresionante.
Hicimos un especial que lo podéis bajar si queréis el podcast, que por cierto tiene muchísimas, igual tiene 3.000, 4.000 visitas.
Yo sigo a una cuenta en Twitter de un tío que habla de cosas curiosas en el cine en inglés, y dice que siempre que va al baño el personaje de Travolta, alguien muere.
Sí, claro. Incluso él, haciendo un spoiler aquí.
Bueno, el baño es muy de Tarantino, ¿no? Los baños, si recordáis, no es director, pero para mí es otra más de Tarantino, que es Through Romance, Amor a quemarropa, porque él es
el guionista.
Sí. Este Christian Slater tiene siempre que va al baño, tiene un diálogo con el fantasma de Elvis.
Uh-huh,
es buenísimo, ¿no? En ese momento.
Pues sabéis que en lugar de Uma Thurman él hubiera querido en el primer momento a Julia Roberts. Lo que pasa es que a Julia Roberts le salía un poco cara. Y dijo, bueno...
No pues, la vemos ahí, a Julia Roberts.
No.
Almíbar.
No.
Directamente.
Y a Harrison Ford, ¿no? También
sí, también se barajó.
En vez de Bruce Willis.
A Harrison Ford. Bueno, esta película fue estrenada en Cannes, que es el festival que más le gusta al señor Lobo.
Sí, señor.
¿Eh? Y se llevó la Palma de Oro.
Por su glamour, ¿no?
Y por las palmas.
luego también se llevó el Globo de Oro al mejor guión. Y por supuesto se llevó el Oscar, en este caso, al mejor guión original.
Ajá, muy bien.
Sí, y luego es una época también de mucho videoclub, ¿no? De mucha, muy muy comercial, ¿eh? Mm. Aquí tenemos también El Profesional, León.
¡Wow! ¿Eh? ¡Qué buena, eh!
Esta, ¡qué buena! Jean Reno, Jean Reno.
A mí me gustó, ¿eh?
Sí, siempre que se habla de esta
gustó,
película...
¿Me gustó, sabes por quién? Por Gary Oldman.
Exacto, yo casi me gusta más Gary Oldman.
Sí.
La primera vez que veíamos en la tele...
Y Natalie Portman. Y Natalie Portman, ¿verdad? También, que luego tuvo una carrera... Uh-huh. Ahora tal vez se la ve menos, ¿verdad? Últimamente.
Se ve menos, sí.
Defensora de muchas cosas, ¿eh? La Natalie Portman, sí. Israelí.
Sí, sí, sí.
Nacía en Jerusalén.
Bueno, y Jean Reno, qué buen actor, ¿eh?
Bueno,
ahora
según,
ya está mayor.
Juan Moreno.
A veces.
Sabéis, ¿no? Que era de Cádiz, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Sí,
es
Juan
verdad.
Moreno era de familia gaditana.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Jean Reno?
Se llama Juan Moreno. Lo que pasa es que la familia emigró a Francia, él siendo niño, y ya, pues, bueno, se hizo francés, ¿no? Pero procede de Cádiz. Sí. No sé si nació en Francia, yo creo que igual nació en Francia, no recuerdo, pero sé que procede de Andalucía, ¿no? Bueno, un actor que últimamente también se le ve poco, ¿verdad? Este actor.
Se le ve bastante poco. Acordaros que la película de León el Profesional fue dirigida por Luc Besson.
Sí, Luc Besson.
El famoso...
Uh-huh. Mira, nació en Casablanca.
Eso es, sí, Marruecos. Sí.
Juan Moreno y Hernández Jiménez.
Juan Moreno. Juan
no
Moreno.
Fastidies. Pero, sí, ha perdido todo su lado.
Sí. Juan Moreno, pero es que está bien hecha la acotación, ¿eh? Jean Reno.
Sí,
está
sí.
Muy afrancesado.
Sí,
¿eh?
Sí. Nació en Casablanca en el año 48, sí.
Muy bien.
Bueno, y cómo no, El Rey León, que es la preferida, una de las preferidas de Agente Pendergast.
Yo tengo que deciros que yo me he comprado la banda sonora de esta canción.
No nos gusta. ¡Ah, no! ¡No! Oh, odio esto. Arcadas.
Yo he tenido que aguantar a Pendergast oyéndola cantar todo el rato.
Madre mía. Yo no, pero es que además esto no sé qué tiene. Tiene un extraño magnetismo.
Sí.
Que hace que llegue continuamente musicales, nunca se pase de moda.
Nunca.
Y
nunca
a la gente le apasiona. O sea,
es que es una banda sonora.
El Rey León.
Alucinante.
Odio los musicales.
No me gusta a mí El Rey León.
Lo siento.
No me gusta.
Hombre, pues, fue una película. Ahora,
defiéndala.
Es un clásico,
gente, ¿no? Pero,
claro.
Defiéndala.
Vamos a ver. La banda sonora es espectacular del Elton John. Y luego, no sé si habéis tenido la ocasión. No sé si habéis tenido la ocasión de escuchar las canciones originales.
A usted le encanta el
tal cual es las compuso.
Le encanta.
Porque
o no le
en
encanta?
La banda sonora en la que te podías comprar cuando dijiste de reíros, mariquitas.
¿Le encanta o no le encanta? Hablando de Elton John.
Sí. Bueno, pues tienes las versiones que él hizo,
sí,
que compuso con piano,
sí.
Que son una pasada. Y luego...
Lo que pasa es que Elton John canta muy almíbar y no me gusta.
Sí, es que no es un buen cantante, es
cuando
un gran
vino,
compositor.
Cuando vino al Sadar.
No es buen cantante. Lo que realmente impresiona es si tú analizas... A mí me gustaba... Me compré también las partituras de esta...
¿Qué dices?
Sí.
Joder.
Me compré la banda, se me compré las partituras.
Todo el marketing.
Sí. Y bueno, analizando la música, te das cuenta de...
Traiga las partituras un día, por favor.
Pues las tengo en casa, pues tranquilamente te puedo traer las partituras. Pues es impresionante la labor de producción, de cómo la canción pasó de ser un piano y una voz
a esta
barbaridad que tenemos aquí de sonidos africanos, de ritmos y demás.
Desde luego triunfaba, vamos.
Un bombazo.
Y lo sigue siendo, es que yo no lo comprendo, pero sigue... Hay gente que se desplaza a ver...
Ha sustituido a Cenicienta, Blancanieves, ¿no? Todos estos bombazos de Disney, ¿no? Pues sí. Se han ido reciclando y
el
ido,
Rey León,
¿no?
Es perpetuo, yo creo que es perpetuo, es una cadena perpetua.
Es que yo os digo que va a ser perpetuo. O sea, ¿sabéis que está basada la tragedia de Hamlet?
Uh-huh. También es un año muy de Kenneth Branagh, luego hablaremos también de él.
Qué pobre, está fatal Kenneth Branagh hoy en día. Sí, lo vi hace poco, pues parece la abuela de Kenneth Branagh, que es como
Paul McCartney.
Como Liotta. Como Ray Liotta, que parece la abuela.
Yo creo que fuera de Hamlet no me ha gustado nada lo que ha hecho Kenneth Branagh.
Sí.
Y se empeña continuamente.
Pero es que realmente sí que está sobrevalorado, ¿eh?
Sí.
Realmente
cuidado que puede ser que sí, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho en Hamlet, la verdad que puede ser la mejor versión que he visto. Pero luego continuamente se empeña en Shakespeare y no sabemos por qué. No.
Qué pelma con Céspedes, chico.
Muy pelma. Dos tontos muy tontos, por favor. ¡Oh! Apoteósico.
Qué bien me lo pasé con esta película.
Qué peliculón, ¿eh?
Esto fue un bombazo de humor.
Bombazo, bombazo.
Pero ojo que son los directores, son los hermanos Farrelly, que se hicieron muy famosos.
Los Farrelly, sí.
Sí, porque fueron también los directores de Algo pasa con Mary.
Sí, sí, hombre. Claro.
Hombre, que también, también.
De la grandísima película.
Cuatro años después, en 98, Algo pasa con Mary y la famosa crema de manos que va a parar al pelo.
Sí. Y la subida de cremallera también.
Sí, la subida de cremallera.
Que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que
no, gracias a Dios a mí no. A mí no me ha pasado nunca.
Os reís, pero seguro que cuando hablamos del actor, ¿eh?
Ben Stiller,
Ben,
¿no?
Stiller.
De Ben Stiller ya no os gusta, ¿verdad?
No, a mí no me gusta.
A mí es que tampoco.
Pues a mí me encanta. Yo tuve una época en la que yo veía a Ben Stiller, veía a Ben Stiller en la tele y es que me reía. Yo me río con él. Es un tío que...
Aburre.
Me encanta.
Sobrevalorado.
Muy sobrevalorado.
Bueno, pues esta película de los tontos muy tontos de 94 con Jim Carrey, que precisamente estuvo en dos grandes películas.
Jeff Daniels. Buena pareja, me gusta.
Muy bien,
bueno, no, Jeff Daniels lo hace súper bien.
Muy bien, muy bien.
Ten en cuenta que es un actor que peca de serio.
Sí. Es que tiene una cara como de tristón.
Usted
ahí de...
también peca de serio, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pues en The Newsroom, que es esta serie que hizo hace poco Jeff Daniels, la verdad es que está impresionante. Y sobre todo muy serio, muy serio. Para nada se parece al de Dos tontos muy tontos. Y Jim Carrey, fíjate que hizo esta película y también hizo La máscara.
En el año
94 fue el
debut, ¿no?
Un año, pero hablábamos de Tim Robbins también. También, como no, un año, ¿no? Fue el año de Jim Carrey. Y la máscara, pues, hace de lo que mejor se le da de sí mismo. Nadie gesticula como él.
Exacto, haciendo caras, haciendo el tonto.
Hay un programa que lo he visto, que en el que le entrevistan, en el que él mismo, sin ningún tipo de maquillaje,
sí,
se pone a gesticular.
Yo he visto, y es impresionante.
Te puede gustar más o menos el tipo, te puede hacer más o menos gracia.
Pero es impresionante lo que hace, ¿eh?
Es que físicamente, yo no sé cómo lo hace, ¿no? Uh-huh. Único, ¿no?
Y las caras que es capaz de hacer.
Y cantando metal, yo he visto ahí haciendo unas... Muy bueno.
Bueno, pues aquí fue donde se dio a conocer Cameron Díaz.
Eso es el debut de Cameron Díaz.
Además, esa famosa escena en la que se le ve ajustándose unos tacones con la pierna ahí larguísima. Estaba muy bien,
cuidado,
muy bien.
Cuidado, porque muy espectacular por entonces, pero es de las que si te levantas a la mañana, cuidado a las mañanas.
Se echa no sé cuántas aguas al día para la piel. Y...
Cuidado a las mañanas. Fue el año... De Jim Carrey, porque tenemos Ace Ventura también.
Ace Ventura.
¡Qué bueno!
No hay dos sin tres. Dos tontos muy tontos. Atención, que tres, ¿eh? Dos tontos muy tontos, La Máscara y Ace Ventura. Que a mí me encanta.
A mí también.
Es buenísimo.
Lo que me río.
Súper divertida. Súper divertida.
Sí.
Mucho mejor que El Rey León.
Sí.
Qué grande.
La verdad que sí, está
Oye, tres películas en un año.
Sí,
ojo,
sí.
¿Eh?
Y tres películas muy. O sea,
un grande.
Bueno, grande.
Que además, dentro del género humorístico, son de las que todos sabemos, todos recordamos, todos conocemos.
Videoclub
directa, videoclub. Y cuidado que llegamos a una de asco. Hashtag asco.
A ver, lo que vas a decir de asco, porque si estás viendo lo mismo que yo.
Si ahora mismo la veo en la tele, lo apago directamente. No me gusta nada porque la han hecho mil veces. Speed. No me gusta.
Asco.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
No, peor es Sandra Bullock.
Que ahí es donde ya...
Conduciendo el autobús.
Ahí es donde dejé de hablarla.
Yo también.
Le retiré el saludo ahí.
Sí.
Sandra Bullock. Cuidado que Sandra Bullock ha tenido años muy malos, ¿eh?
No, y lo sigue teniendo.
Sí. Sandra Bullock.
Pues ha ganado Oscar, no sé por qué, pero bueno.
El año 94 también se estrenó Entrevista con el Vampiro.
Una pena
de película, muy porque aunque, a pesar de que está bien
buena
con
buena
Brad Pitt y Tom Cruise.
No, Brad Pitt no, o sea, y Tom Cruise no está bien.
Pero
no.
Nos gusta.
Que la peli no está mal, pero es una pena que la famosa trilogía de las crónicas vampíricas de Anne Rice.
¿De Antonio Banderas?
Que es Entrevista al vampiro, Lestat el vampiro, La reina de los condenados.
Cuidado que está sobrevalorada también.
Es una pena que haya terminado con esta película.
Ya, es una pena. La verdad que sí.
Cuidado que la de Altamira parece un gag de Cruz y Raya, cuidado.
¿La película han hecho de Altamira?
La que han hecho de Altamira, madre mía. Buena idea, pero muy política, ¿no? Muy enfocada a, no sé.
¿Qué se piensa que es muy Antonio botín. Banderas? ¿Qué se piensa que es?
Muy mal.
Muy mal.
Entrevista al vampiro, muy mal.
Sí, te hemos cortado.
La película está bien, pero
voy a decir yo una. El cuervo. ¿Cuál? El cuervo.
Hombre, el cuervo.
Película que pasaría a la historia por
la muerte
lamentablemente.
De Brandon Lee, ¿no? Un disparo que se pensaban que eran de fogueo y eran de verdad.
Un arma que no tenía que estar cargada.
Muerte accidental.
Muerte, eso es.
De todas formas, ¿sabes?
Hay mucha aura, ¿no? Alrededor, que su padre, que tal.
Sí, sabemos también, bueno, también la leyenda urbana, ¿no? Que propicia el propio cine. Pero yo creo que, bueno, nunca se ha hablado del que disparó, ¿no?
Claro.
Pero nadie sabe quién es.
Se supone que es un extra, ¿eh? Cuando es,
sí, pero,
es una
pero
escena
normalmente joder, cuando pasa eso extra... se sabe quién es el que ha disparado, quién lo ha matado,
no
quién
se sabe.
Tal,
es que no,
pero
nunca,
no se sabe.
Nunca ha sido...
Sucedió una escena en la que él va por una mesa y le
sí,
dispara.
Se ve,
es que
sí,
le disparan
sí.
como 20, 25 personas, ¿eh?
No queda claro. Cuidado que no queda claro, ¿eh? Cuidado que hay que investigar.
Es como la película, un poco oscura.
Lo investigaremos, reabriremos el caso.
Es propio del caso, sí.
Es muy propio del caso. O sea que ahora,
me gusta esa película,
además,
el cuervo está
además,
guay.
Teniendo en cuenta que Brandon Lee es el hijo de...
De Bruce Lee.
De Bruce Lee, su así padre es. También murió en circunstancias poco claras. Él murió en circunstancias poco claras.
Y nosotros vivimos en circunstancias muy poco claras también.
Bueno, deciros que El Cuervo es una película que está basada en un cómic, ¿eh? Del
sí,
Cuervo,
sí.
Que desde el año 89, sí.
Mira, otra sí, de ese estilo, Asesinos Natos.
Hombre, Asesinos sí. Natos.
Está bien, está bien, ¿eh?
Esto es un peliculón.
Peliculón,
¿eh?
Con letras es mayúsculas.
Que, fijaros que fijaros
eso sí que es
año,
probablemente
¿eh?
Lo que mejor ha hecho él, ¿eh?
Puede ser, puede ser.
Y Oliver fijaros Stone, ¿eh? Oliver Stone.
Una película dura, cruda, ¿eh?
Ojo que el guion original de Tarantino.
De Tarantino también, sí señor.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Peliculón.
Ahí yo creo que tuvimos al mejor Woody Harrelson, ¿verdad? Haciendo un poco de él, de loco tarao.
Sí, de lo que es él.
Sí, sí. Por
eso, de lo que realmente es, pero luego de él, de el tarao. Escándalo de Larry Flynn. ¿No habéis visto el sí, escándalo de Larry Flynn? Sí. Ostras, tiene trozos muy buenos, ¿eh?
Sí, yo creo que está sí. también a un gran nivel últimamente, ¿no? Con True Detective también.
Pero
ahí
ya no hace de él. De
no,
él.
No,
o sea,
no
es un registro totalmente distinto, pero lo hace bien también.
Tiene
sí,
personalidad,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Recordáis de la película de esta de Natural Born Killers, de Asesinos Natos, cómo estaba rodada? Que parecía que era todo escenas como si fuera en televisión.
Sí, 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 sí. Porque es que hay un momento que está el... ¿Cómo se llama este? El Robert Downey Jr. está haciendo un programa
eso
de televisión.
Es, eso es. Pero es que se busca, durante toda la película, se busca ese tipo de tomas, ese tipo de cámaras, para que es como si estuviéramos viendo una persecución televisada.
Tenemos una que me gustó mucho a mí, que
hombre.
Es en cine, que es Stargate.
Uf.
En su día, una película de aventuras. Cuidado, que ha envejecido mal, también es cierto.
La tenía mi padre en VHS, me acuerdo.
Puede envejecer mal, pero una película muy entretenida para la época y que tuvo bastante taquilla.
Carl Russell, es verdad.
Con Carl Russell, efectivamente.
Y mira, otro de esos de que me suenas, el rubio de gafas.
James Spader.
Sí, puede ser.
Sí, 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 James Spader, el doctor.
Ajá. Pues esta película, bueno, Stargate hablaba de que, bueno, de que había una especie de puerta interestelar que les llevaban a otra
dimensión.
Y en la que aparecía una especie de Egipto, de alguna forma, bueno, pues gobernada por una civilización alienígena.
Ah, pues es verdad.
Las pirámides eran cubiertas por una especie de naves. Yo, bueno, la vi en aquella época y me gustó bastante, ¿no? La vi bastante entretenida.
Sí, perdón.
Y luego una película, si ahora, para terminar ya igual con Stargate, querías decir...
No, sigue.
Una película que a mí me gustó muchísimo y que no se ha visto demasiado es Ed Wood.
Oh, yo soy eso, muy
iba
fan.
Iba a hablar ahora mismo de Ed Wood.
Muy fan de Ed Wood, de Tim Burton
de
cuando
Tim
molaba.
Burton, sí, el peor director de la historia,
cuando
¿no?
molaba
Ed
Tim Burton.
Wood.
Ed Wood.
Sí, cuando molaba, sí.
Ed Wood, que es una película que habla de este director que decían, como bien dices, que era el peor director de la historia del cine, porque con medios muy rudimentarios...
Películas de serie B, muy B.
Hacía películas. Y luego también se ve la realidad del Hollywood, de los estudios Universal, de cómo viven prácticamente en bungalows. Porque además aparece el propio Bela Lugosi interpretado...
Eso es, sí.
Magistralmente por uno de los mejores actores e infravalorados que hay en la historia del cine y que todavía nos queda vivo, que es Martin Landau.
Le dieron el Oscar.
Oscar de reparto.
Eso es.
Martin Landau
es un buen director, un buen actor. A mí me gusta.
Muy
sí,
buen actor.
Me gusta bastante. Sí.
Ha hecho muchos papeles de secundario, pero es muy buen actor. Hay una película que se llama Nevada Smith en la que se produce, según muchos críticos, la mejor pelea de navajas de la historia del cine con su gran amigo Steve McQueen, Martin Landau. Hay una anécdota muy, muy interesante que dicen que en el Actors Studio había más de 3.000 aspirantes para dos puestos, más de 3.000 aspirantes en castings, en pruebas y demás, y solo quedaron dos que eligieron, que fueron Martin Landau y Steve McQueen.
Joder.
O sea, hoy en día rige como presidente de honor el Actors Studio de la costa oeste de Los Ángeles. El Actors Studio, como todos sabéis, está en Nueva York, y luego está el Actors Studio de la costa oeste, que es de Los Ángeles, que es la que ya de forma prácticamente honorífica da premios, acude a teatros y demás, a funciones y demás, estaría Martín Landau, que es un poco pues el Di Stéfano, ¿no? De...
Mira, sale Jessica Parker.
También Oscar, ¿no? Nominada, no, estuvo no. nominada ahí.
Sí, nominada, ¿eh?
Sí.
Que esta es la que hacía la novia de Frankenstein, ¿no? Ahí con sí. todos los pelos así sí, arriba. Sí.
Uh-huh. Eso
era muy divertido el modo de hacer las películas uh-huh, uh-huh. De este señor que, uh-huh. vamos, pasaba un poco de todo, ¿no? Quería
efectivamente.
Hacerlo, cuanto con menos dinero, mejor.
Y luego pues tenemos Leyendas de Pasión, que la vamos hace poco, Utarro sí, de Miel.
Street Fighter
y...
Que fue un truño, ¿verdad?
Doble Dragón.
Doble
también.
Dragón, sí, con Jean-Claude Van Damme, ¿no? Doble Dragón era otra, es verdad.
Street Fighter era Jean-Claude Van Damme. Uh-huh. Y este otro era el actor Dacascos, ¿cómo se llama ese? Malísimo actor, no recuerdo ahora cómo es, Mark Dacascos o algo así. Y luego tenemos también Cuatro bodas y un funeral, que ya hablamos.
Mar Dacascos. Sí. Mala.
Muy mala. Y luego tenemos también Maverick.
Bueno, pues esta tuvo su punto, ¿eh? A mí no me disgustó. Ahí Mel Gibson ahí jugando a las cartas.
Sí, cara dura. No. Pero bueno, tampoco es...
Me gustó más Las aventuras de Priscila, la reina del desierto.
Sí, también. Era entretenido.
Muy guay, también, ¿eh? Es muy buena.
También
película,
es este año, ¿eh?
Es muy guay, sí.
No, aquí tenemos muy buenas películas.
Drag Queens en un rudo pueblo en Australia.
Sí. ¿Os acordáis del Frankenstein de Mary Shelley?
Ah, claro, también.
También desde el año 94, que recuperaba un poco toda la leyenda.
Uh-huh. Peligro inminente, con Harrison Ford y William Dafoe, también estuvo muy guay.
Y luego, Acoso, que ya hemos hablado de ella, cuando estuvimos hablando del sexo en el cine. Uh-huh. Y luego tenemos aquí también una gran película, que es El Gran Salto. Cuando estuvimos hablando de los hermanos Coen.
A mí
Coen.
Igual no me gusta tanto, fíjate.
A mí tampoco.
Igual
de los Coen es un poco, sí, de la más flojita.
Sí, aparece el gran Paul Newman, que no puedo decir uh-huh. nunca nada malo en contra de él, pero sí que
pero
es
la peli es un poco
claro,
así.
Pues es que extraña, dentro, ¿verdad? Dentro de 1994, fijaros con todo lo que estamos diciendo, a ver cómo es posible sacar un poco la cabeza. Es muy complicado, ¿eh?
Por cierto, que comentaba lo de Frankenstein y Mary Shelley, que aparece Kenneth Branagh, cuidado que puede ser truño, cuidado, si la vemos ahora, cuidado con la revisión de esta película,
Sí, sí. Otra por ejemplo que ha también envejecido un poco mal, Mentiras arriesgadas.
¿Sí?
Sí.
Mal, ¿verdad?
El año 94 también.
Mira, lo único que se puede salvar de esa película, sabéis lo que es, ¿no?
¿El qué?
Evidentemente.
¿Quién?
El bailecito de Jamie Lee Curtis.
¡Pah! Sobrevalorado.
¿Qué? Sí. ¿Qué?
Jamie Lee Curtis.
El bailecito de Jamie Lee Curtis.
Sí, sí, que se cae ahí, hace el strip. Sí, el otro ya lo vi, mira, el otro ya lo
año,
vi.
Año que pasa va a peor, porque además, eso ya
no,
de
es
la,
broma,
reina del, la reina del grito. ¿Dónde se ha quedado? Peligro inminente también teníamos por ahí.
Sí,
¿eh?
Eso es.
Con Harrison Ford, William Dafoe.
Clerks, qué gran película.
Los Picapiedra. Recordaba ya también.
Sí.
Que
sí,
tuvo
sí.
su aquel, ¿no? El sí.
Los Flintstones, sí, sí. ¿no?
Se puso de moda un verano, no duró más.
Sí,
¿eh?
Sí. Mira, otra que quería decir yo. Juegos de supervivencia. Con Rutger Hauer y con Ice-T, que era de un, cazas humanas, ¿no?
Ah,
unos
sí.
tíos que los llevaban y los iban a cazar.
O sea, estaba muy bien.
O sea, estaba guapa, ¿eh? Sí.
¿Y sabéis cuál recuerdo ahora que está genial, que os la recomiendo para que la veáis? Que es una película europea.
Ah, Rojo.
Nate Bachten, que es vigilante nocturno.
Uh-huh.
Un vigilante que tiene que estudiar, es un estudiante. Esta luego la adaptaron, le hicieron un remake para... Y este es Koster Waldau, cuando nadie lo conocía, en el Juego de Tronos. Una película danesa.
Danesa.
Esta me encanta, la tengo yo en casa, me encanta. Es una película con muy poquito presupuesto de un pero que está bien hecha.
Acabo de apuntar, mira.
De un estudiante que para sacarse unas pelas, acepta un trabajo de vigilante nocturno en un tanatorio.
Uh-huh.
Y bueno, pues sucederán una serie de cosas, ¿no? Mientras va estudiando, pues sucederán una serie de cosas.
Sí, sí, sí.
Luego hubo un remake en Estados Unidos, ¿no? De esta película.
Wyatt Earp.
Pero cuidado, la de
Kevin Costner.
Me gusta más
la de Tombstone.
La de Tombstone, la de Wyatt Earp, con Val Kilmer.
Con Val Kilmer, haciendo
pletórico.
Sí,
Carl Russell, ¿no?
Parecía que estaba enfermo, de verdad, ¿te acuerdas?
Buenísimo. Es
que, sí. Una muy pasada.
Esta otra de Kevin Costner y Dennis Quaid.
¿Cuántos han hecho de Wyatt Earp también?
Varias.
Muchas. Varias, no muchas. ¿No?
Y fijaros que el 94 también fue el año en el que Peter Jackson hizo Criaturas Celestiales.
Sí, pero esta no la recuerdo.
Esta película que pasó bastante desapercibida,
no,
que luego, claro, con el éxito que ha tenido este señor, pues la han intentado recuperar. Pero sí, en el 94 pasó bastante desapercibida.
Mira, una que os voy a decir. Antes habéis hablado de Maverick.
A ver.
Cuatro mujeres y un destino.
Oh, que se ya ni me acuerdo. ¿Qué es eso?
Madeline
Stone. Sí, Sharon Stone. Exacto.
Marie Stuart, Masterson. Andy McDowell. Andy McDowell.
Madre mía.
Haciendo
y la de Preta Porter también. Que
ah,
era,
claro.
Que también, que también tuvo una banda sonora y ya está, ¿no? Tuvo dos canciones, se pusieron de moda.
El especialista.
Ojo, que en España también se
hizo... La de Preta Porter era... Na, 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 na,
sí,
sí.
Aquí se hizo Justino.
¡Ah, sí!
¡Qué buena, qué buena!
Y qué gran actor.
¡Qué buena, sí!
Muy bien. Y la de Super Detective Hollywood 3, la más floja de las tres. Es la del parque temático, ¿no? Es bastante flojita.
Cinco minutos nos quedan, amigos.
Y hay una app, Time Cop, también, Policía del Tiempo.
Malísima.
Yo recuerdo que fui a verla al cine.
Con el...
Malísima.
Jean-Claude Van Damme.
Uf, mira, otra muy mala. En Tierra Peligrosa. Con el amigo Steven Seagal.
Oh, pero mira, fíjate.
Don Juan de Marco, tarro de miel.
Oh, qué mala.
Pero
qué
es que
mala.
Tenemos
Ryan Adams en,
tenemos en la boca del miedo, chicos. En la boca del miedo con de John Carpenter. Que ¿os acordáis cuando estuvimos haciendo el programa?
Sí,
el año 94.
Sí. El cliente.
Mal año.
El cliente, el cuidado. Cliente. De Joel Schumacher, creo que es.
Sí.
Y se acordáis a Jack Nicholson haciéndose cuando se convertía en lobo.
Ah, el lobo con lobo. Michelle Pfeiffer, ¿no?
Sí.
Ostras, es verdad. Sí. Don Juan de Marco, lo que habéis dicho, muy mal. El color de la noche, que ya hablamos también aquí hace poco, cuando hablamos de... El nuevo Karate Kid.
¡Oh! ¿Era una chica o qué era?
Sí, una chica, ¿no?
Bueno, Reality
Bites. Vaya Santa Claus.
Reality Bites, bocados de realidad con el Ethan Hawke. Esa no estuvo mala, ¿eh?
No estuvo mal, ¿no?
Con la Winona Ryder.
La guerra, de Kevin Costner y el hija...
The War, y Elijah Wood,
que ya nos daba asco entonces.
The War, sí.
Diga.
Voy a decir una muy fuerte. Loco Academia Policía, misión especial en Moscú.
Esa nos gusta siempre.
Esa es la última, creo que fue la última. ¿No?
Igual la 14 sí.
Y luego ya en plan cazapasta, si me permitís que me ponga, tenemos Balas sobre Broadway.
Ni idea.
Sí, hombre, la película del año de Woody Allen. Ya sabéis que hace una película al año, pues ese año tocaba a esta, Balas sobre Broadway.
Y no nos podemos olvidar de un oyente, además, que siempre nos escucha, que protagonizó aquel año una película que le valió el Goya, que fue Carmelo Gómez por Días Contados. Carmelo, a ver cuándo vienes, que dices siempre que vas a venir y no te animas.
Hoy he visto una de Carmelo.
Sí.
De la nieve, El silencio de la nieve.
¿Y qué tal? La División Azul, ¿qué tal? Juan Diego Boto.
Va bien, pero ves cosas que dices, no pegan, tío. Unas explosiones en las laterales de la carretera que haces.
Había dinero para lo que había.
Sí, está claro. Sí. Pero bueno,
pusimos
bastante
de nuestro bolsillo, la gente Pendergast y yo.
Bastante digna, ¿eh? La nieve, tal y cual. Está bueno.
El vestuario, la trama. Pues sí. La trama es una trama criminológica.
Eso es.
Oye, sí. Que del 94 también es Nell. ¿Os acordáis de esta película de Jodie Foster? Que
hacía
esta
chica. No me gusta.
Sí, no me gusta.
Como autista, ¿no?
Sí. Exacto. Estuvo bien.
Con la poli en los talones, como Charlie Sheen. Uh-huh. Río Salvaje con con Meryl Streep, ¿no?
El calor de la noche, malísima. Malísima.
La última seducción con Linda Fiorentino también y Bill Pullman.
Ah, sí, yo no recordaba aquello. Jet Li es el mejor luchador.
La verdad es que
cuando
vas bajando ya a partir del 50 para abajo del IMDb,
ya empiezas.
Si
piensas, la que acabo de ver.
Diga usted.
Alec Baldwin y Kim Basinger, La huida.
La huida, pero la mala.
Pero
no se fueron, ¿eh? Para siempre. Y cómo no, esta sí que era reina de videoclub.
Sí.
Escape de Absalom con Ray Liotta, que se pega toda la película con un cohete.
Sí,
es
muy mala.
Una pistolilla. Qué mala. Qué mala, qué mala.
Jolín, vaya año. Vaya año, ¿eh? El año 94.
Madre mía, qué año. Ah, bueno. Ostras, esta ya, que no la recordaba, la de Somebody No Fools, esta. Ni un pelo de tonto con Paul Newman.
Ah,
un peliculón, ¿eh?
Sí,
un peliculón con Jessica Tandy. Bueno, esta es un peliculón.
Ahora me vais a decir, ¿qué peliculón? El cartel y Pablo Neruda. Truño.
Truñazo.
Truño.
La gata se durmió viéndola. Estaba yo viéndola con la gata y
Seguro.
Se durmió. Ni un pelo de tonto, la recomendamos enérgicamente. He llegado a escuchar, bueno, aparece por ahí también, ¿cómo se llama? La Melanie Griffith también aparece por ahí.
Uh-huh, sí,
y
sí,
Bruce
sí.
Willis, creo que hace un pequeño papel. Ni un pelo de tonto, hay quien dice que sería como una leyenda del Indomable, un Luke Jackson de mayor, ¿no?
Ah, puede pues ser,
un tipo,
puede ser.
Es un tipo, vamos, único, ¿no?
Puede ser. Los Inmortales 3, el hechizo.
¡Ay, Dios, hechicero!
No, no, no. Eso no
nos queda un minuto. Un minuto nos queda, amigos.
Eso no existe. Bueno, recomendar, el año 94 es un muy, muy buen año.
Sí, hay muy buenas. Y nos hemos dejado muchas, ¿eh? Sí. Nos hemos dejado muchísimas.
Muchísimas,
¿eh?
La verdad es que cuando un director tiene que estar en una
película... Balneario de Battle Creek.
Hostia, esto estuvo muy bien, ¿eh?
Oye, nos vamos a despedir, que no, estamos ya... Haceros Euskides y ahora os pondremos información sobre las charlas que hay y os dejaremos con alguna canción. Pues voy a poner la de Clairs, por ejemplo.
Vale.
Bad Religion. Nos vamos con ellos. Que también el grunge y el punk en los años 90 en el instituto estuvo ahí presente. Bueno, hasta la semana que viene, que ya veremos lo que hacemos, ¿no?
Vale.
Bueno, amigos, agur.
Adiós. Chao.
¿Te interesa conocer de cerca Eguzki Irratia, la única radio libre de Iruña Herria? Acuda a las videocharlas y sal de dudas. En abril estaremos en Condestable el miércoles 6, en la Biblioteca de Rosavía jueves 7, en la Biblioteca de Burlada el lunes 11 y en la Biblioteca de la Chantrea el miércoles 13, en todos los sitios a las 7 de la tarde. ¡Anímate! ¡Te esperamos!